Hombre, la de Rich Against the Machine. Es esta ya. Ah, vale. Hola, Guerrilla Radio en lo musical, Rabia contra la Máquina, Rage Against the Machine, lo estamos escuchando de fondo. Estamos en directo en Radio Sata desde el Centro Social Octubre de Pinto, ya tú sabes, Centro Geográfico de la Península Ibérica, nunca olvidarlo. Haciendo radio en tu barrio, no solo es el título del bestseller absoluto en nuestros corazones, ese libro que recoge en una suerte de tres en uno la primera década de historia de Radio Sata, la historia de la radiodifusión en Pinto y una introducción, perdón, a la historia de las radios libres y comunitarias en general, tanto en el Estado español como a nivel global. Haciendo radio en tu barrio es también el título de esta charla, presentación, programa de radio directo y con público, que pues aquí estamos. Y bueno, es que sea tres en uno también el evento, es que estamos matando varios pájaros de un tiro. Va primero lo institucional. Por un lado, esto es parte práctica del curso Más allá del podcast en tu habitación 2026, que organizamos desde Radio Sata y la URCM, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, y que cuenta, esto hay que decirlo, con la subvención de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid a través de su Dirección General de Juventud. Tomo aire. Y ahí tenemos al alumnado encargándose del sonido, tomando nota y alguna cosita más. Hemos visto ahí en la puerta. Nos están dando hasta miedo porque luego abriremos el micro para que pregunten tanto ellos como el resto de gente aquí asistente. Pues será, por un lado, esto, parte práctica del curso, que eso está muy guay. Por otro lado, es también un coloquio para intentar explicar de qué va esto, de qué va este movimiento de comunicación alternativa, que son las radios libres y comunitarias. Nos ponemos muy juntitos, pero a veces hay diferencias, hay parecidos, vamos a contar qué es eso. Y para esto nos acompaña alguien que igual, también tres en uno como poco, José Emilio Pérez, profesor en la Universidad Complutense, presidente de la URCM, autor de uno de los libros referentes sobre este mundillo, que es La voz de los sin voz, miembro de Radio Almenara y también participando en el nacimiento de una nueva emisora, la Onda Comunitaria de Arganzuela. Va a haber mucho que... Nos tienes que contar muchas cosas, no tenemos mucho tiempo. Pero bienvenido, lo primero.
Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias al curso. Más allá del podcast en tu habitación y por supuesto muchísimas gracias a Radio Sata y a Santi, autor de este libro que se presenta hoy, ¿no? Por darme la oportunidad de visitar el Centro Social Octubre y estar esta tarde rodeado de radialistas apasionados, radialistas apasionadas, amigos, amigas y por supuesto camaradas.
Seguimos contando el 3 en 1. La radio comunitaria en Pinto es Radio Sata y demasiadas veces nos damos cuenta de que aunque vamos a cumplir los 12 añitos en apenas 15 días, más de una década, aquí en Pinto, al servicio del asociacionismo, de los movimientos sociales pinteños, no se nos conoce todo lo que debiera, por eso estamos aquí, para que nos conozcáis la gente que os acercáis al octubre, a los viernes del octubre. En la mesa también tenemos a la presidenta de Radio Sata, Olga Illescas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y también por aquí tenemos a dos de los fundadores de la emisora, que tampoco se van a librar, tenemos a Juanjo González. Y también no le veo a Coldo Caña, también hay algunos más socios y socias. Muchas gracias por venir aquí a echar esta tarde. Y por supuesto, bueno, el libro, esto es también presentación del libro, que es un poco lo más habitual a veces en este local, en este espacio tan abierto a la cultura. Presentación que por un lado se queda un poco descafeinada porque solo estamos, es la segunda presentación de Jan Pinto y solo está uno de los coautores, el otro es Alberto Camacho Porras, que está trabajando y si llegará a las cañas, y el otro, pues bueno, un servidor, aún no me he presentado, soy Santi Escribano y también tres en uno en este sarao porque tengo tareas en Radio Sata, la URCM, en el curso y coautor del libro. Así que sin más, vamos a empezar con esto y la primera pregunta va a... La puedo responder cualquiera de los tres, pero igual en este caso es Josemi quizá el más apropiado. ¿O no? ¿Qué es una radio comunitaria?
Bueno, pues a ver, intentando ser sintético, porque como sobre esto hemos pensado mucho y le damos muchas vueltas, pues una radio comunitaria yo creo que se caracteriza principalmente por ser un medio de comunicación del que la propia ciudadanía es la propietaria, ¿vale? Es un medio para satisfacer el derecho de acceso a la comunicación social y el derecho a la información, y sobre todo yo creo también que es una herramienta de transformación social, ¿no? Permite a una comunidad expresarse, permite a una comunidad reunirse, ¿no? Y permite también de alguna forma vertebrar desde lo comunicativo pues el territorio en el que la emisora se inserta. Entonces yo creo que ante todo es una cosa súper guay.
Eso desde luego. ¿Y en qué se diferencia de la radio libre de la radio comunitaria?
Bueno,
ahí tenemos mucha diversidad,
bueno,
de opiniones.
Son matices en el fondo, pero bueno, la radio comunitaria en principio es un proyecto que entiende que va más allá del mero hecho de convertirse en un simple medio, ¿no? de comunicación social. Entendemos que va mucho más allá, se hace intervención sociocomunitaria a través de la radio, por lo tanto son proyectos que en un momento dado llegan a cierto punto de complejidad y necesitan explorar vías de financiación que sean consecuentes con sus principios, ¿no? Y entre estos medios de financiación, pues tal y como sucede con el curso que nos ampara hoy, bueno, pues somos entidades que estamos dispuestas a recibir subvenciones. Y por otro lado, dado que las entidades se complejizan, estamos dispuestas también en un momento dado a requerir de personas especializadas, ¿no? que se liberen parcial o completamente y trabajen en nuestras entidades. Estos serían los dos puntos principales que nos diferencian de las radios libres, ¿no? Que están pues probablemente imbuidas de un espíritu algo más libertario, ¿no? Y mantienen esas líneas rojas, esa línea en la arena de ni liberados ni subvenciones, ¿no? Es una especie de traslación de lo que es la lógica sindical de CNT al mundo de la comunicación alternativa. Y yo creo que ahí es donde está la línea roja que a unos, o para unos es insalvable, para otros no tanto, y ha producido esta fractura, ¿no? Que si bien es cierto que tenemos muchas cosas en común, pues con estas dos cosas en concreto solemos discutir, o nos suelen poner la cabeza como un bombo, en mi experiencia.
Olga.
Se estaba grabando esto, ¿no?
Sí.
No.
Pues los límites de lo que se dice, las consecuencias que pueden haber, las asumimos, por supuesto.
Por supuesto.
Radio Sata, por tanto, ¿qué es? ¿Comunitaria, libre?
Radio Sata es una radio comunitaria. Es la radio comunitaria de Pinto, que surgió pues esto en dos cabecitas pensantes de Juanjo y Coldo. Y bueno, pues surge cuando ellos, que trabajan en una entidad que se dedica a la salud mental y hacen talleres a través de la radio con estas personas y bueno, pues han visto que oye, que les da una cierta libertad, que ellos son personas en la radio, que pueden expresarse, y decidieron montar Radio Sata. Y es una radio comunitaria. Bueno, están aquí ellos, que lo pueden expresar mejor que yo, porque son los fundadores. Pero bueno, aquí, no sé, yo creo que encajaría más en radio comunitaria, porque nosotros recibimos subvenciones, trabajamos con la administración, realizamos talleres, realizamos cursos, y bueno, radio comunitaria.
O sea, hay muy pegaditas a eso, al asociativo, a lo...
Sí, todo lo asociativo, al comunitario.
Pinteño.
Sí, bueno, no es que pinteño. En realidad la diferencia, sí, no solo pinteño, porque salimos incluso fuera de Madrid. Pero sí que, como la gran diferencia es esta, de que no cobramos por... Las radios libres no cobran por la publicidad, o sea, no hacen publicidad, no... reciben ayudas ni subvenciones por parte de la administración ni de ninguna otra empresa privada ni de ningún otro tipo, y nosotras pues sí lo hacemos.
Lo que no quita no de seguir viviendo.
No emitimos publicidad, sí, sí. Por dinero, ¿vale? Pero sí que recibimos ayuda y subvenciones.
Lo que no quita, que no penséis que aquí nadie se hace rico, aquí todo. Por desgracia, muchas veces no. En la economía social, demasiadas veces, con pinzas todo.
Sí, hay mucha militancia todavía voluntaria.
Y debe seguir habiéndola. Para entender este movimiento hay que entender cuándo surge. Más centrarnos un poquito en el Estado español, porque si hacemos todo, si os interesa más profundizar, hay bastante literatura al respecto. En este libro que presentamos hoy hay una intro al respecto. Pero un poco cuándo surgen, en qué entorno surgen en el Estado español, en las radios libres, las radios comunitarias, porque eso ayuda un poco a entender pues el modelo organizativo que tenemos y que mantenemos.
Bueno, pues o sea, este fenómeno, este movimiento social, que yo creo que hay que caracterizarlo como tal, pues nace en los años de la transición a la democracia, ¿no? Sí que es cierto que después de 40 años de dictadura, ¿no? Y de asfixiante nacional catolicismo con su respectiva censura, bueno, pues las gentes del Estado sienten, ¿no? La necesidad de comunicar, e inspirados por experiencias que hay en Francia y en Italia, porque aquí sí que es verdad que salvo la fregona y el chupachús tampoco inventamos mucha cosa, pues inspirándonos en experiencias de otros sitios, ¿no? Pues surgen las primeras emisoras muy pegadas sobre todo a toda la movilización que hay, ¿no? En la sociedad desde el tardofranquismo, ¿no? Aprovechando que estábamos celebrando el 50 aniversario de la muerte del gallego, pues evidentemente, o sea, el gallego muere en la cama, pero la dictadura cae en la calle, ¿no? Eso es un hecho innegable, la democracia se gana en la calle e incluso, bueno, una vez aprobada la ley para la reforma política, convocadas las primeras elecciones del 77, aprobada la Constitución, la ciudadanía, los movimientos sociales siguen apretando en las calles. Entonces, las primeras radios libres del Estado surgen, ¿no? Al calor de esas movilizaciones que necesitan un medio de expresión, ¿no? Hablamos de los feminismos, hablamos del incipiente movimiento ecologista, el movimiento vecinal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caldo de cultivo aparecen estas primeras experiencias que luego se consolidan en la década de los 80, ¿no? Se llevan su primera gran decepción con la llegada, como tantos otros, ¿no? Con la llegada al poder de Felipe González y el PSOE, aguantan el tirón como pueden. Durante los 90, sí que es verdad que hay una época un poco más flojilla, ¿no? Que hace que las emisoras pues vuelvan a sus barrios y se centren más en lo juvenil, porque los 90 pues fueron años, ¿no? En los que se apoyó como se pudo pues el movimiento por la insumisión, la objeción de conciencia, ¿no? Lo que había haciendo de punta de lanza en ese momento, para luego yo creo resurgir un poco en los 2000 al calor de la digitalización, ¿no? Porque sí que es cierto que mucha gente. Yo me dedico a la historia de la radio porque, bueno, tenía que dedicarme a algo. Y cada X, ¿no? Con cada invento y los más mayores del lugar habréis escuchado decir que la radio iba a morir pues de entre 16 y 26 veces, ¿no? Con la tele, con no sé qué. No, la radio siempre está a punto de morir y con la digitalización, con la eclosión de Internet, la radio no solo murió, sino que a todos estos proyectos que estaban volcados en sus barrios de repente les permitió montar infraestructura mucho más barata. Porque al final la digitalización trajo consigo el abaratamiento de lo que viene siendo el material, que costaba una pasta, y también trajo consigo la posibilidad de emitir por Internet, ¿no? Que nos parece una cosa que tal, pero de repente, ¿no? Esas emisoras que estaban volcadas en sus barrios tienen la posibilidad de tener oyentes allá en de los mares, y de repente pues había programas con oyentes en países que lo mismo no sabía el locutor ni que existían, ¿no? Entonces creo que eso es un poco, ¿no?, lo que nos lleva al punto en el que estamos hoy, que yo creo que las radios comunitarias gozan de buena salud, pues bueno, porque muchas de ellas se aprovechan de todas esas innovaciones tecnológicas y siguen, ¿no?, volcadas y retroalimentándose de la movilización social de sus comunidades.
Porque hay que tener claro en esta historia, claro, al principio era todo en FM, por las ondas, y como has dicho, montar la infraestructura para emitir era compleja y cara, pero así la gente, claro, tenían esa necesidad de, ahora, es de lo que va un poco el curso, más allá del podcast de intervención, ahora te puedes montar por 100 euros, puedes montar un producto radiofónico de mucha calidad. Antes había que juntarse sí o sí con tus afines si querías hacer algo tan sencillo como hablar de la música que te gustaba, no hacía falta ni siquiera estar buscando un poquito eso. El tema de las licencias de la FM es como la grandísima pelea, ¿no? Es un resumencillo rápido.
Bueno,
porque pues, vale. Eso sí que, sí, si nos metemos en legalismo, nos sí que nos estalla la cabeza.
Has descolocado la escaleta, estaba yo pensando.
Así vale, somos. Nada, el directo.
Jesús, qué estrés. Vale, claro, esto para los no doctos en la materia, porque al final esto no deja de ser una cosa como muy concreta. Lo que caracteriza a este tipo de emisoras, a las que emitimos o emiten por frecuencia modulada, es que se hace desde siempre de forma alegal. Nosotros siempre hemos defendido que somos alegales porque nos amparamos en el artículo 20 de la Constitución, pero bueno, digamos que técnicamente es algo un poquillo irregular. Porque para utilizar la frecuencia modulada necesitas que el Estado te dé un título habilitante que se conoce como licencia. Entonces esa es una de las reivindicaciones históricas del movimiento y bueno, resumiendo mucho la situación legal, nos hemos dado cuenta, o creo que la lectura que se puede hacer no es que gobierne quien gobierne, las frecuencias no llegan. Ha habido avances en materia legal, las últimas dos leyes de la comunicación audiovisual, en términos de reconocimiento, ¿no? De repente no aparecíamos en una ley desde la época de la UCD, de Suárez, entre la época de Suárez y la ley del audiovisual de 2010, aquello fue un caminar por el desierto. La Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 reconoce que existimos, reconoce que hay que reservarnos espectro radioeléctrico para poder emitir normalmente. No sucede. Y en este segundo gobierno de coalición aprueba una nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual que ahonda en el reconocimiento, promete la reserva de espacio y esta ley, si no recuerdo mal, se aprueba en 2022 y estamos en 2026 y a mí personalmente no me ha llamado nadie para decirme que nos vayan a dar las licencias. Entonces continuamos con nuestra actividad de forma pues eso, alegal. Nos ampara una disposición transitoria tercera que venía en esa ley, una cosa así un poco liosa, pero que sí que es verdad que ahora mismo no podrían multarnos, pero bueno, en principio, y lo seguimos de forma irregular, y lo sangrante de esto es el atraso del Estado español con respecto a todos los países de nuestro entorno. O sea, François Mitterrand, que le sonará también a los mayores del lugar, lo primero que hizo según llegó al Elíseo fue aprobar una ley para normalizar las radios libres francesas. Y aquí en España la gente pensó en el 82, cuando llegó Felipe, ¡buah, pues lo mismo! Y no, era menos piratón de las ondas Felipe que François Mitterrand. Entonces, somos esa anomalía, ¿no?, dentro de nuestro entorno. Y bueno, pues estamos esperando a que el gobierno gobierne.
A Radio Sata eso no nos afecta mucho, ¿no? cuenta un poco.
Bueno, no, Radio Sata es una radio digital, se emite online a través de la página web, a través de plataformas como iVoox y bueno, hacemos radio en directo, pero todo a través de internet y también dejamos los podcasts grabados para que luego lo puedan escuchar cualquier persona en cualquier momento a través de diversas plataformas como iVoox, Spotify o este tipo de historias. Nos gusta una cosa que ha dicho Santi, que es como que ahora cualquier persona puede coger una mesa, irse a su casa y hacer un podcast, un programa, no un programa de radio, pero sí que un podcast. Pero sí que reivindico yo desde aquí que se acerque la gente a la radio, porque la radio comunitaria está para dar voz a los vecinos, a las vecinas, a las asociaciones, a cualquier persona que tenga una inquietud y que quiera comunicarla. Y no es lo mismo estar en un espacio comunitario con gente que te ayuda y, bueno, pues eso, lo que es la comunidad, que estar tú solo en tu casa, que es muy triste. Así que os animo a venir a la radio.
Esto es una lucha contra el individualismo, por eso nos gusta que la radio muchas veces lo bonito es esa fantasía, estar ahí solito en la cueva, no sé qué, pero mola sacarla a que la calle como estamos haciendo ahora. Y sobre el individualismo, seguimos hablando. Nos pasa también las emisoras, decía José Miguel, estamos en buen momento de salud, cada una hay distintas realidades, pero el movimiento no va mal, estamos en URCM, tenemos 11 asociadas, en la red de medios comunitarios, es a nivel nacional, son 27 en total, si no me equivoco, más muchas que no están asociadas. Ya iba la pregunta de cómo lo veis vosotros dos. En estos tiempos de individualismo nos cuesta, de todos modos, la coordinación. Hay muchas entidades con, pues eso, la URCM tenemos 30 años, la red no sé si tendrá 20 y pico, pero hostia, cómo nos cuesta coordinarlos al final, porque están centradas todas las energías en sacar el día a día de la emisora en cuestión.
Es que yo creo que has respondido tú mismo a la pregunta, ¿no? O sabes, yo de lo que es como, bueno, pues eso, como a la gente decidió hace dos asambleas que fuera el presidente de la ORCM, pues tengo que dar una respuesta institucional. Pero bueno, sí que es verdad que... Pero bueno, sí, o sea, yo creo que la clave la has dado tú, ¿no? Que al final no dejan de ser entidades que vienen de lo social y, o sea, suficiente esfuerzo le dedicamos al día a día, ¿no? Y entonces, bueno, pues coordinarse cuesta. Aún así se hacen esfuerzos encomiables. Yo qué sé, como ejemplo se me ocurre, me viene a la mente el programa que estuvo sacando la red de medios comunitarios durante la pandemia, que fue un esfuerzo de coordinación brutal, además apoyándose en las nuevas tecnologías, todo el mundo encerrado en su casa y no nos negamos, ¿no? O sea, no quisimos dejar de tener voz en un momento en el que los medios de comunicación daban verdadero asco. No, pues ese tipo de esfuerzos, maratones, creo que son, bueno, pues en momentos puntuales en los que se pueden sacar acciones adelante. Desde el punto de vista legal, pues también nos coordinamos, o sea, las pocas mejoras que hemos conseguido en lo legislativo es porque tenemos un grupo de especialistas en la red de medios que se dedican a ir llamando puertas y a que grupos parlamentarios random pues te presenten enmiendas por ti cuando hay que enmendar leyes, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista pues hace lo que se puede. Y sin embargo, yo creo que luego hay efectos, o sea, coordinaciones que como son como mucho más visibles, y creo que hace poco aquí en Pinto hubo una de las mejores experiencias a nivel de coordinación estatal, de la que creo que Olga puede contar bastante más que yo.
Bueno, sí. Hace escasamente poco tiempo, en octubre, durante el mes de octubre, se celebró en Madrid Mujeres Radiantes, aquí en Pinto. Lo organizó Radio Sata. Y bueno, pues estuvimos reunidas todas las mujeres de las radios comunitarias, de toda la red, de la red estatal de medios comunitarios. Vinieron todas las mujeres y estuvimos aquí durante 3 días realizando un evento en el que se dio visibilidad a la mujer como técnica, como locutora, como productora, como generadora de talleres también. Y entonces estuvimos todas presentando nuestros proyectos a todas las mujeres y a todos los hombres que quisieron acudir, que fueron muy pocos. Todo esto se coordina a través de las radios comunitarias de toda España y de Madrid, a través de la URCM también, que formamos parte los tres dentro de la junta directiva. Pero todo es cuestión de coordinarse. Es bastante complicado porque la verdad es que cada una tenemos nuestros tiempos, nuestros trabajos, nuestras historias, y luego coordinarte con otra persona que está en su trabajo pero que también hace radio comunitaria, y todo es como que no nos da la vida, ¿no? Pero al final, pues bueno, se logran cosas muy bonitas como Mujeres Radiantes.
Una página más en la historia de la radiodifusión en Pinto, ¿eh? Porque aquí estamos picoteando varios de los temas para que no se cope en este programa, en esta charla, que sea la charla magistral de ninguno de los tres que estamos aquí en la mesa, y para que luego dejar un poco, no dejar ningún tema sin tratar. Radio Sata no es la primera emisora que hay en Pinto, pero sí es la primera con este modelo comunitario. En el libro, una de las cosas que nos planteamos Alberto y yo es que sí, la historia de Radio Sata está muy guay, esos primeros 10 años, van a ser muchos más, pero se queda, el libro no es demasiado gordito, como podéis ver, se quedaba, si solo fuera la parte de la historia de Radio Sata, se quedaba muy finito. Mola poner las cosas en su contexto. Parte del contexto es esa historia de las radios libres y comunitarias, eso fue obra del compañero Alberto, y luego me lié la manta a la cabeza y dije, voy a poner un par de parrafitos de la historia de la radio en Pinto. Me cago en mi vida, la historia de la radio en Pinto, sin ser tampoco, y sin haber hecho la tesis doctoral de 300 páginas, el libro en total son 100 y pico, la radio en Pinto ha tenido su historia y mola mucho ser parte de esto. Fue como en tantas, al igual que le pasó a las radios comunitarias que surgen con la democracia, en Pinto no había habido ningún tipo de emisora radiofónica porque era muy, muy, muy caro hacer radio y en la dictadura está hipercontrolado. Como no había habido nada de eso, no llegó hasta los 80, pero la primera radio que llegó fue una radio comercial de la que yo no había oído hablar. Se llamaba Radio Pinto, y que emitían, pues intentaban ser una especie de, pues seguían el modelo de la radio comercial que había entonces, su magazine por las mañanas, sus programas de toros, sus programas de deportes, lo que iban buenamente pudiendo hacer, pero su idea era ganarse la vida con ello. Y luego convivieron durante un tiempo con la radio que más ha marcado la historia de este pueblo, que es Radio Gida, era la radio municipal, y el problema que tuvo ha quedado para el recuerdo un poco, acabó muy mal la cosa, pero el tiempo que funcionó, por lo que recordamos los pinteños que llevamos ya pues 40 años viviendo aquí, me cago en la hostia. Los que hemos vivido un poco aquello, los que éramos pequeñitos de aquello, recordabas el ir a la radio. Era una emisora, eso, municipal, una apuesta personal del equipo de gobierno entonces de Izquierda Unida, y eso fue su fuerza, pero a la vez fue también después su problema, su caída. Cuando era una radio que fue muy abierta a la ciudadanía, seguía muy, era muy, muy parecido el modelo al final, muchas de lo de las comunitarias, pero tenían una gran ventaja. Tenían personal asalariado por parte del ayuntamiento, eran personal contratado por el ayuntamiento, y la gente iba y hacía su programa y tenían resuelto el problema de la técnica. Emitían por la FM y todo magnífico. Pero llegó a algunos problemas, gente decidió criticar al ayuntamiento. Acabó aquello como un quilombo que a la gente de aquello que vivió aquello por dentro les cuesta muchas veces querer hablar. He contactado para hacer el libro con gente que fue muy importante en la radio y ha dicho, prefiero no recordar aquella época. Y digo, bueno, tampoco vamos a tirar, hemos tirado muchísimo de hemeroteca y ya está. Y luego hubo otra radio que sigue existiendo, pero ya no está en Pinto. Era lo que fue en Radio Estudio, que actualmente son la cadena SER Madrid Sur. Estuvieron también emitiendo aquí en Pinto. Empezaron como una cadena, eso, un radio estudio. Empezaron directamente como una radio comercial. Se hicieron parte de la cadena COPE, acabaron siendo COPE en Madrid Sur. Aquello duró poquito y estuvieron en la cadena SER y ya van siendo parte de la cadena SER pues 20 y pico años sin mucho problema. Es eso, una emisora en cadena que tiene sus contenidos locales. Y en 2014, pues a Juanjo y a Coldo se les ocurrió esto y aquí seguimos.
Y lo que nos queda.
Tenía que esas cadenas estaba trabajando en Iñaki, ¿verdad?
Eso es. Estuve en la municipal, en Radio Ejido. Sí, en paz descanse. Sí.
Maravillosamente bien.
Eso es que fue luego el, si no me equivoco, era Iñaki fue la persona, no llegué a conocerle, pero tengo entendido que era la persona, cuando cierra la radio, vuestros trabajadores se quedan en nómina del ayuntamiento, muchos ya se han jubilado, en el caso de Iñaki falleció. Iñaki tengo entendido que era la voz que presentaba todos los eventos del ayuntamiento.
Sí.
Y la verdad es que todo lo que me han hablado de él era maravilloso, me imagino que ya sería una gran persona.
Además hubo un tiempo en el que estuvimos viviendo, sí, vivíamos uno al lado del otro. Entonces conocí a su hijo, a su pareja, y la verdad es que era un chico que hablaba, tenía una voz que es que era un placer escucharlo. Pero luego ya se puso enfermo y murió.
Bonita.
Hola, hola.
Vale.
Sí, tienes que acercártelo así. Para la próxima vez.
Perfecto, bueno, pues continuamos, ya hemos hecho este paréntesis sobre lo de Pinto. Ahora os pregunto a ambos, especialmente a José, como es profe en la universidad, ¿piensas que no se nos toma en serio el modelo de radio comunitaria en los currículos de las carreras de periodismo? Como que es, si apareces una nota al pie o...
Ya, bueno, esto es, claro, se está grabando, entonces... Da la casualidad de que, aparte de presidente de la ORCM, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Información, entonces no está bien tirar piedras contra... No, no, se nos toma en serio, claro, evidentemente. La mención, en caso de producirse, es anecdótica, porque, bueno, pues hay que entender la deriva de la... Ya verás, tú al final me quedo sin trabajo. La deriva de la universidad, sobre todo en caso de formaciones tan profesionalizantes como es el periodismo, ¿no? Que al final, bueno, pues son unos currículums, unos programas de estudios que están enfocados a lo que es la salida que se concibe desde la institución para alguien que quiere vivir de esto, que es eminentemente de carácter empresarial. Entonces, bueno, hay una asignatura que se llama Estructuras y Sistemas de la Información, en el que, bueno, si alguien se acuerda de hablar de que existe un tercer sector de la comunicación, pues ese curso estamos de suerte. Y creo que los profesores de radio, pues alguno de vez en cuando, aunque solo sea porque ya estoy yo en plantilla y por vergüenza torera, pues no les queda más remedio que... Pero no es algo que se... Porque no... Y tiene mucho que ver, yo creo, con eso, con la actitud de las administraciones, con la actitud de los distintos gobiernos. No se nos tiene en serio, no estamos normalizados, no existe la posibilidad que existe en otros países de nuestro entorno de desarrollar una carrera como comunicador comunitario, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto eso no se reconozca, porque la legalidad de nuestros medios implica cierta precariedad, inestabilidad, entonces desde esa perspectiva uno no puede decir, bueno, pues voy a ser comunicador comunitario, es una figura que no existe. Entonces, evidentemente, pues como no se puede, pues no se nos toma muy bien. Luego esto lo recortáis.
Tenemos aquí un estudiante de periodismo en activo entre el alumnado. Jan, a ti estás en segundo, si no me equivoco, ¿no? Carlos III. ¿Algo de esto se ha mencionado de momento lo que llevas de carrera o ni de pasada?
No, yo justo... estaba pensando en esto. A día de hoy, en segundo, pues ni lo había oído hablar, ni se menciona en general nada que no sea pues la radio más comercial. Uh-huh. Eso en la Carlos III, para no tirar tantas piedras al mismo tejado.
Sí, que es algo generalizado. Vamos, yo estudié en la Carlos III hace 22 años y lo mismo. No
ha cambiado.
Bueno, y mira que ha cambiado todo en ese sentido. Y esta sí que es para los dos. ¿Y se toman en serio a las radios comunitarias, a las radios libres desde las administraciones, tanto las estatales, regionales, en el caso, pues hablando de URCM, la local, en el caso de Radio Sata?
Bueno, yo, a ver, a nivel estatal y regional, muy brevemente, solo quiero poner dos ejemplos sobre la mesa. No sé si os acordáis, durante la pandemia, el gobierno central subvencionó a los medios privados con millones de euros. Fue una cuantía bastante jugosa. Y por aquí no cayó ni un solo euro. Entonces, yo creo que ahí, ¿no?, aparte de lo del no reconocimiento, este tipo de iniciativas también nos dicen mucho. Y recuerdo también, como algo anecdótico, pero que no deja de ser llamativo, hace poco convocaron a la red de medios comunitarios, al calor de aquel lío que hubo, no sé si os acordáis, que Pedro Sánchez, yo creo que ya era el segundo gobierno de coalición, se retiró a su casa a pensar porque los medios estaban criticándole a su mujer. De repente, aprovechando la coyuntura, se convoca un acto en el Congreso de los Diputados, promovido por un diputado de Sumar, e invitan a la red de medios comunitarios, ¿no? Y bueno, fue como, bien, un reconocimiento. Y después de ahí una serie de intervenciones, ¿no? Claro, toca hablar a la red de medios comunitarios, me tocó ir en su representación, y claro, yo manifesté mi estupefacción, porque el diputado nos preguntaba, ¿qué queréis que hagamos? Claro, yo le respondí, pues, o sea, si el que gobierna eres tú. Quiero decir, conoces de sobra cuáles son nuestros problemas. Tú has hecho la última ley general de la comunicación audiovisual, solo te pido que legisles. No le hizo mucha gracia mi intervención, pero creo, ¿no?, que es sintomático del cariz que toman del cariño que se nos tiene desde las administraciones. ¿Te acuerdas? Para cosas puntuales, de forma, yo entiendo que anecdótica, porque convocarme para preguntarme qué quieres que haga, cuando lo sabes de sobra, me parece un poco chistosillo. Y luego, bueno, que evidentemente el mundo se está cayendo a cachos y no, o sea, repartas dinero solo para unos cuantos, pues también me parece un poco, ¿no?, sintomático de cuánto estamos en el foco de las administraciones.
De hecho, las cuentas de 2020-21 de URCM son dramáticas. Dramáticas, porque he tenido la oportunidad de verlas. No, las al menos entra algo. Pero que yo hubo que directamente hacer un mini ERE. Era la única persona que había. ¿Y en Pinto qué?
A mí, ¿no? Bueno, pues en Pinto... Digo la verdad... No, en Pinto la verdad es que siempre hemos tenido muy buena relación con la administración, independientemente de quién gobernara. Hemos intentado y hemos sacado proyectos adelante. Es verdad que este año nos han dicho que no hay dinero para hacer proyectos, pero nosotras seguimos adelante con los proyectos y gracias a las subvenciones del ayuntamiento pues hemos llegado a tener más socios, porque es verdad que podemos hacer estos talleres como este que estamos haciendo, que bueno que este es de la Comunidad de Madrid, y bueno, hemos podido acercar a la gente a la radio, porque ¿cuántas personas de aquí conocíais la radio comunitaria? Claro, es que es un poco vergonzoso también, ¿no? Y quizá también nuestra culpa, ¿no?, de a lo mejor no anunciarnos más o no promover más publicidad, pero también un poco de que desde la administración no se publicite a la radio comunitaria de Pinto, como cualquier otra de las asociaciones, porque aparte de radio somos una asociación sociocultural que hacemos diferentes proyectos a través de la radio, pero diferentes proyectos.
Y eso isla muy bien con lo siguiente, las administraciones es una de las patas con la que hay que estar, la otra pata es la ciudadanía, la sociedad y sobre todo el asociacionismo. ¿Cómo está la relación con las asociaciones de Pinto? ¿Se nos toma en serio o piden unas cosas que no son las que realmente ofrecemos? ¿Terminan de entender qué es lo que estamos ofreciendo y qué es lo que les estamos abriendo?
¿La explicación larga o la corta?
La mediana.
No.
¿La larga cuál es?
No. La verdad es que, o sea, lo que es el asociacionismo, pues no va muy allá. por ejemplo, para el Día de la Mujer no se ha reunido con asociaciones feministas ni con la radio. Estamos viendo el Día de la No Violencia del 25N, que ha pasado de largo a través de las asociaciones. Es un poco... Bueno, nosotras luego también estamos en la Feria del Asociacionismo, aquí en Pinto, la Feria de las Asociaciones, pero es un poco... No sé, me parece que deberían dar más publicidad y más, más lugar a todas las asociaciones de Pinto.
Uh-huh. ¿Y las asociaciones llaman a la puerta? Y cuando llaman a la puerta de alguna asociación a Radio Sata, ¿qué es lo que pide y qué es lo que realmente querría Radio Sata? Que, oye, asociación, yo lo que me gustaría que
hicieras. Bueno, las asociaciones es a través de la radio, vale. Las asociaciones, cuando la radio hemos llamado a las asociaciones, no han contestado. Estamos esperando. La mayoría de las asociaciones te dicen que sí, pero luego no vienen a la radio. No vienen a contar sus historias, a contar qué es lo que les pasa, a contar qué es lo que hacen. No suelen venir a la radio ninguna asociación. La verdad, es una lástima. Hemos intentado hacer proyectos con programas para que vengan las asociaciones y no han aparecido.
Bueno, vamos a reconocer a quienes sí están, Médicos Mundi,
asociaciones... Hombre, hay algunas que se han venido, por supuesto.
Desde 2016, además.
Hoy estoy como el día.
Pero luego sale el sol y el arco iris.
Sí que es verdad que cuando estuvimos en el TRICE sí que tuvimos muchísimo contacto con ciertas asociaciones. Algunas de ellas se han quedado como haciendo programas de radio, otras no, como Médicos Mundi. Variopinto escritores tampoco han llegado. Que tenemos aquí una asociación que nos cuente qué está pasando ahí.
A ver, yo lo que quiero decir es verdad que variopinto escritores que...
No pasa nada, estamos
vale,
por...
Vale, ¿sí? Ahora ya.
Vale.
Vale. Variopinto Escritores es una asociación de escritoras y escritores de Pinto y es verdad que nosotros hemos acudido a vosotros siempre que hemos hecho un evento y nos habéis apoyado y nos habéis dado difusión y estamos súper agradecidos, pero sí que es verdad que la gente al final por sus horarios, por sus trabajos, nadie se quiere comprometer a hacerlo. Al final es tiempo y prioridades y demás. Entonces al final me he lanzado yo, yo sí que voy a hacer un programa. Y sí que es verdad que cuando vosotros salís a la calle a apoyarnos en todo lo que hacemos, a la gente le gusta, la gente acude. O sea, cuando nosotros hacemos una publicidad de una presentación de libro, la gente puede ir, pero si en esa presentación de libro o el evento que vayas a hacer dices que va a estar Radio Sata, la gente acude mucho más. Yo eso sí que lo he notado bastante. Con lo cual, no es verdad que no se nos conoce a lo mejor lo suficiente, pero la gente cuando sabe que vais a estar, le gusta ir, le gusta estar, porque sabe también que tiene un micrófono abierto que en un momento dado puede decir, puede hablar.
Claro.
O sea, que ahí sí, y desde luego daros las gracias, porque nosotros hasta ahora siempre que os hemos llamado estabais ahí y nos habéis dado mucha difusión.
Pues muchas gracias. También no me quiero olvidar de AMP. Somos Diferencia, creo que han cambiado el nombre. ¿O es?
El logo.
El logo y el nombre también. El significado de las siglas. Bueno, bueno, que sí que es verdad que hay algunas asociaciones que sí que están en la radio, pero la gran mayoría de las asociaciones les cuesta acercarse a la radio comunitaria.
Así que desde aquí, pues el llamamiento, nosotros abrimos los micros. Y la posibilidad de que las asociaciones se hagan socios colectivos para hacer un programa.
De hecho, en breve vamos a ir a RP a hacer un programa con ellos y ellas.
RP. Exclusiva.
Es la Asociación de Rehabilitación.
Sí, de acuerdo.
Arap. Perdón, Arap. Asociación de Rehabilitados del Alcohol de Pinto, vamos. Uh-huh. Así que, les animaremos a que vengan a la radio.
Y al fin y al cabo, todas estas cositas que estamos haciendo, pues para paliar esa falta de visibilidad que a veces nos quejábamos, ¿no? Uh-huh. A la hora de ir a hacer el libro, por ejemplo, lo cuento como anécdota, pero también como síntoma de, ahí va, que hay un problema de conocimiento de nuestra asociación. Fui a la sede de Zigzag, de la editorial Fasur, hablé con Agustín Olfalla, periodista que lleva unos 36 años ya lleva la revista Zigzag editándose en Pinto. Y le contaba que había una radio y el señor se entusiasmó porque no la conocía. O sea, una persona que su trabajo desde hace 36 años es estar informando de lo que pasa en Pinto y no sabe de que nosotros existimos, es decir, pues algo hemos hecho mal. Que a lo mejor él no ha debido mirar mucho a eso, pero bueno, algo nos estaba pasando ahí. Y bueno, sí es verdad que desde aquello nos ha echado bastantes manillas y nos ayuda un poco a tener la visibilidad. Y el libro lo hemos editado con Alfa Sur. Y se acaba haciendo hasta socio de la radio porque le ha molado el modelo. Ha sido parte del curso para hablar de periodismo local desde otro punto de vista diferente como lo hacemos nosotros, generando unos contenidos interesantes. Y ahí estuvo la peli, lo hablo eso como síntoma de que a veces, pues bueno, nos toca también mirar, muchas veces nos gusta, decimos...
Adentro, sí.
Deberían hablar de nosotros. Bueno, ¿qué hemos hecho mal para que perfiles de gente activa en el pueblo no se enteren? Otra cosa que vimos en el curso, me va a servir como percha para la siguiente pregunta, es... Vimos un documental que era del año 2010, era un documental muy sencillito, eran 8 minutos, se llamaba Radioactividad, en el que hablaban gente de Radio ELA, Radio Ya Desaparecida, Radio Carcoma, una emisora libre histórica... que ahora creo que solo están emitiendo por internet, y Radio Enlace, que es una de las emisoras, sin embargo, comunitarias más fuertes, con más presencia en todo Madrid, esta gente de Hortaleza. Y ahí decían, debatían, una de las cosas que me llamaba mucho la atención, el documental es de 2010, era el momento en el que estaba entrando todo esto de internet, todo el tema de que se podían subir los podcasts, la emisión, y por lo general eran todos bastante reacios, se lo veían como, bueno, sí, hay que hacerlo, pero es un complemento, y ahora que la actividad real de las radios, sobre todo se refiere a las libres, estaba en el FM, y ahora vemos un poquito que es al revés. Yo os pregunto desde vuestra experiencia, con lo que conocéis de las distintas radios, ¿cómo de diferente es al final el modelo en una radio, pues una que empieza vinculada al asociacionismo de los vecinos, por ejemplo, como es Almenara, como otra radio que como SATA empieza directamente siendo una radio digital y siendo con idea de hacer mucha intervención social, de cómo nace como asociación cultural y no es tan importante la emisión, no digamos ya el FM, que no lo hemos tenido jamás, y luego pues otra como la que estáis fundando ahora en Arganzuela, Radio Oca, que el modelo también es directamente online porque no existe esa opción del FM. ¿Qué diferencias veis en lo que es a la hora de organizarse? ¿La tecnología marca mucho el modo de ser de la radio o no es tan importante?
Yo la diferencia la marcaría en una palabra, que es barato. Es mucho más barato emitir directamente online que la frecuencia modulada, porque para aquellos no familiarizados con la cacharrería, los emisores consumen una cantidad de luz que es bastante complicado de pagar. Y luego, por otro lado, la problemática añadida es que pues para emitir en FM, para aquellos no familiarizados con la cacharrería, pues tienes que tener una antena. Y las antenas hay que ponerlas de forma inteligente, no vale, o sea, tú puedes poner una antena donde tú quieras y decir, pues voy a ver si llego a mi vecindario. Pero si estás, por ejemplo, como está Radio Oca, que es la emisora que estamos montando en Arganzuela, estamos en un mercado municipal de una altura rodeado de bloques de 8, nosotros podemos poner allí una antena y lo más probable es que se nos friera el emisor de los rebotes. Entonces yo creo que la principal diferencia es que es más económico y es más sencillo, porque luego a nivel organizativo funciona todo el mundo parecido, pues no te tienes que preocupar de que se te apague el emisor y cosas de esas. Por otro lado, yo reivindico que hay que defender la FM porque el espectro radioeléctrico es una cosa que es de todos y de todas, que bueno, pues se gestiona a través de papá Estado y si no lo usamos nosotros, pues lo va a usar la COPE o la SER o es indiferente. Entonces creo que hay que estar ahí y creo que hay que conseguir la frecuencia, sobre todo antes de que apaguen la frecuencia modulada, como ya están haciendo en otros países de Europa. Pero bueno, sería genial tener la licencia antes del apagón analógico, pero en principio...
Por simbolismo, aunque
sí,
sea,
¿no? Sí, eso, que solo sea por tener y poder enmarcar, yo qué sé, no sé. Yo me imagino siempre que las licencias son como el diploma que te dan cuando acabas un curso o algo y poder enmarcarlo. Es usted titular de una licencia.
Pues, y ahora será una mierda certificado digital
pues,
ahí.
Con la mierda la firma aquella. Pero bueno, yo creo que no hay mucha diferencia más allá de que es tecnológicamente más sencillo y más barato.
Yo creo que la gran diferencia es al público al que llegas. O sea, yo creo que con la radio digital se llega más al público joven, más joven, utiliza más las plataformas de las que hemos hablado, de Spotify o iVoox, que ponerte la radio en FM.
Ya, estás haciendo trampas porque ha preguntado por el modelo organizativo, o sea... Claro,
es que para mí esa es la diferencia.
Otra de las reivindicaciones de la FM es precisamente... para salvar la brecha digital. No podemos ir con la bandera, ¿no?, de que somos la voz de nuestras comunidades y olvidarnos de que en nuestras comunidades hay personas que por diferentes motivos no tienen o bien la capacidad material o bien la capacidad en general de desenvolverse en el entorno digital, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que hay las emisoras que solo emitimos de forma digital, tenemos un debe, ¿no? Porque sí que es cierto que a lo mejor estamos segregando a nuestro vecindario bien por renta, bien por edad, bien por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es otro motivo más por el que reivindicarlo, pero organizativamente no cambia gran cosa, ¿eh?
Te doy la razón.
¿Y no pensáis que sin estar en el FM, estando solo online, se pierde un poco lo local? ¿O eso ya depende del tipo de contenidos que hagas? Por ejemplo, en OCA, el contenido principal que estáis haciendo es un boletín hiperlocal del distrito.
Sí, porque, bueno, o sea, creo que también es otra de las gracias de este tipo de emisoras, ¿no? O sea, las emisoras, bueno, tanto las municipales como las, supongo, ¿no?, que las que comentabas tú aquí de Pinto, ¿no?, que eran como hiperlocales, al final, o sea, nosotros tenemos derecho a que se nos informe y se nos hable de lo que verdaderamente nos toca más cerca, y es, pues, lo inmediatamente local. O sea, está genial, sabe lo que pasa en el mundo, porque evidentemente no hay que vivir de espaldas al colapso que está viviendo el imperio estadounidense ahora mismo, porque es un momento maravilloso para estar vivo, pero nosotros, por ejemplo, desde OCA, la Onda Comunitaria de Arganzuela, súper originales, nuestro book insignia es un noticiario semanal en el que, entre otras muchas cosas, inspirándonos en otros proyectos, lo que hacemos, por ejemplo, es cubrir el deporte de base del distrito, porque hay un club deportivo, la Unión Deportiva Arganzuela, que tiene 1,000 fichas. Eso son 1,000 familias, 1,000 chavales que hacen fútbol los fines de semana. Y a nosotros nos parece importante, aunque no tengamos ni idea de deporte, pues dar los resultados de una categoría que hemos descubierto que existe, es el prebenjamín, que no sabemos ni qué edad tienen. Pero tienen que tener poca porque los resultados son súper demenciales, ¿no? La verdad. Uy, 4-5 y...
48.
Ah, guay, no, pensé que decían los resultados. No, claro, 4-5 años, ¿no?
4-5 la edad.
Los resultados son como si no tuvieran porteros, o sea, es una cosa fantástica, ¿no? O cubrir los plenos de nuestra Junta Municipal de Distrito, ¿no? Como se emiten por internet, pues nosotros lo grabamos, tomamos testimonio, tomamos canutazos y comentamos todos los meses lo que decide la Junta Municipal de Distrito, que es lo que nos afecta más inmediatamente. Entonces yo creo que ahí está, ¿no?, la importancia de lo local. Es un rollo escuchar pleno de la Junta Municipal, pero...
Pero a algún sitio hay que contarlo. Para ir cerrando, antes de si queréis contarnos cosas, vamos a hablar de libros. De libros. Una cosa que imagino que nos hemos encontrado todo el mundo, nos hemos puesto a la hora de escribir sobre las radios libres y comunitarias, o en general sobre el mundo de las radios, que hay muy, muy poca bibliografía. Por ejemplo, por supuesto, para mí una bibliografía del mío, pues por supuesto fue el libro de Josemi. Pero tú antes te debiste encontrar con algunas fuentes que había muy, muy, muy poquito escrito. ¿Por qué crees que, siendo un movimiento pues tan potente, con tanta historia, no nos hemos lanzado a ponerlo por escrito, salvo ahora, que ahora sí va habiendo un microboom de emisoras libres y comunitarias que van sacando sus libros?
Bueno, pues yo creo que, o sea, que ahí el principal problema es que yo creo que cuando tú te pones a... O sea, cuando tú montas una emisora, lo último lo que piensas en realidad es en guardar papeles. O sea, los movimientos sociales adolecen por norma general de una voluntad de archivar. O sea, porque la gente vive al día. O sea, lo que comentábamos antes, ¿no? Que estás tan en el día a día que no se te ocurre decir, seguro que viene algún colgado dentro de 35 años y va a hacer su tesis doctoral porque, o sea... Yo soy lo que decía Santi antes, ¿no? Que él no ha hecho una tesis doctoral de 400 páginas, 456 tiene la mía. Entonces, claro, yo más que una falta de bibliografía me encuentro con una falta de fuentes documentales. No es que, o sea, que haya poco escrito no es problemático. ¿Y de dónde saco yo los papeles? Porque esta gente tendría que tomar notas en algún lado. Y a ver si alguien tuvo a bien grabar alguna cinta. Pues yo me centré sobre todo en los años 80. Y claro, yo me di cuenta que es eso. O sea, aparte de la estupefacción de mucha gente que les preguntabas eso, pues 40 y pico años después, ¿y qué tal por la radio? Te decían, pero ¿y de verdad no tienes nada mejor que hacer que preguntarme por esto, ¿no? O sea, y claro, ellos te decían, es que no se nos ocurría las cintas, ¿no? Por ejemplo, aquella. O sea, con lo que costaban los casetes como para guardarlos, ¿no? Pues tenías uno y lo regrababas 26 millones de veces hasta que aquello se escacharraba. Entonces, yo entiendo que la inmediatez... Yo no sé cómo estáis en chata de archivo, pero poneros ya, porque si no...
Maravillosamente bien, eso lo cuento ahora porque es...
Pero yo creo que es eso, ¿no? La que estás a otra cosa. Estás a comunicar, a hacer cosas en el barrio y no se te ocurre pensar que alguien vaya a pensar, hostia, pues lo mismo a todo le interesa, o sea, ¿no? Yo estoy flipado cada vez. Yo compro muchísimas cosas de segunda mano. Mi pareja está contentísima. Tenemos un archivo en casa dedicado a la radio libre en el Estado. Y una pasta me gasto en carteles y cosas de esas. No le interesa a nadie, pero alguien tiene que, no sé, preservar esa memoria, creo.
Sí. Nosotros, afortunadamente, al ser una radio ya digital al principio, pero sobre todo mérito aquí del compañero Juanjo, sí, para hacer el libro y encontrar los proyectos que se habían hecho, los nombres... Porque en el libro intentamos, en la parte dedicada a SATA, intentar nombrar a todos y cada una de las personas que en algún momento han pasado por aquí. Claro, pues Juanjo tenía todo organizado en el Google Drive de una manera que era aquello espectacular y maravilloso.
Maravilla.
Consecuencias o ventajas del todo.
Bueno, en este caso una maravillosa ventaja porque me facilitó el trabajo, porque si hubiera tenido que ir preguntando, porque la memoria es frágil, por eso es un poco la idea de hacer estos libros y no fiarnos solo... Hay que fiarse, por supuesto, siempre de la memoria, de lo que contamos, de quienes lo hemos vivido, pero nos bailan los datos, somos humanos, somos humanas, y eso nos pasa. A la hora de realizar La Voz de los Sin Voz, contaste con muchos testimonios que luego, imagino, habría que reflejarlos con algo documental, porque igual te decía, nos fundamos en el 87 y luego resulta que el acta era del 81, pongamos, por ejemplo.
O sea, bueno, sí, o sea... Claro, que esto es al final, no sé si casi 40 testimonios de las emisoras pioneras de la Comunidad de Madrid y claro, evidentemente hay que jugar, o sea, porque, claro, aquí el problema, a ver, que no tengo que dar el discurso, o sea, la memoria es interesante y es súper guay trabajar con la memoria de las personas y yo creo que es reivindicable. Si la utilizamos para rellenar datos desde un punto de vista, ¿no?, como más cuantitativo, sí que es cierto que luego hay que confrontarlo con otro tipo de fuentes, ¿no? Porque evidentemente lo que tú bien dices, Santi, no, hombre, yo, claro, me acuerdo perfectamente de cuando nos fundamos, el 14 de enero del 87, y luego te dan el acta de fundación y es 6 años antes. Eso es un desastre y siempre hay que contrastar. Pero luego, sin embargo, hay una cosa como más interesante, ¿no?, cuando entrevistas personas y que es ir más a lo emocional, ¿no? No tanto el recuerdo en sí, sino incluso la narrativa del recuerdo, o sea, cómo construyen ellos, ¿no?, ese recuerdo, la parte más emocional, que yo creo que ahí es cuando trabajas con un movimiento sobre este, sobre un movimiento como este, tienes como una capa más, ¿no?, de calidez, que además yo creo que termina de darle sentido a la importancia que tienen este tipo de medios, ¿no?, porque son medios a los que accede y ha accedido a lo largo de la historia a muchísima gente, pero tal vez le cambiamos la vida a muy pocos, pero a los pocos a los que se la cambias para siempre, ¿no? Y eso es algo que encuentras en las narrativas de memoria de los comunicadores y las comunicadoras comunitarias, ¿no? Siempre detectas que hay un antes y un después de la radio, ¿no? Y creo que ahí, o sea, más allá de contrastar el dato, que bueno, o sea, está bien, pues por organizar los pensamientos, ese tipo de cuestiones creo que también molan mucho, ¿no? Cuando trabajas sobre el pasado de las emisoras, el reconocerte incluso tú mismo en el testimonio de la gente que vino antes que tú, porque tú mismo has vivido ese antes y ese después, ¿no? En mi caso hay un José Mide antes de la radio comunitaria y un José Mide después. No sé decirte cuál es el mejor, pero es un hecho innegable, ¿no? Entonces creo que la labor esta de recuperar la memoria, ¿no?, de escribir libros como el que has escrito tú con Alberto, siendo, o sea, de aquí ahora ya te lo dice el historiador, ¿no?, pues creo que es una cosa fundamental porque al final son memorias, son experiencias y son realidades que si no se pierden. Y es una triste gracia porque son esos proyectos que marcan a las personas, que marcan sus comunidades, que dejan huella y que yo, por lo tanto, creo que merecen ser recordados y puestos en valor. Sobre todo si el libro es naranja, que es un color precioso.
El color corporativo de Radio Santa. ¿Por qué elegisteis el naranja, Juanjo, Coldo?
Venga, cuéntanos.
No lo sé. No me acuerdo ahora. No sé si porque amamos Valencia o porque no me acuerdo. Sí, en el acta que lo tenía ordenado. No lo sé.
En el acta fundacional no está, que esa sí la he consultado.
Yo soy muy hortera y creo que el naranja atrae. Y lo pensé así. O sea, el naranja atrae a la gente. Bien porque dice, mira qué hortera es este, o porque, oye, pues atrae. Es un color bien. Que si fuera negro, es que hace un logo negro. No sé. Es que no me acuerdo ahora, la verdad. Tengo una edad y no...
Sí. No, era por un color nuevo y distinto, ¿no? Pues eso que no. Y vamos un poco ya cerrando. Bueno, joder, un último comentario sobre el proyecto del libro.
Eso es... sí, sí. Se inspiraron en vosotros, ciudadanos.
Ciudadanos copió Radio Sata, la exclusiva. Ya está el naranja ocupado, ¿no? Bueno, pues respecto al libro, pues fue una aventura que decidimos un poco, pues por aprovechar esa cifra del décimo aniversario y hacer pues lo que nos ha contado José Mí, de intentar que quedase un poco por escrito y ponernos en valor y reconocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, lo que hemos hecho mirando hacia atrás, pero sin nostalgia. A mí el rollo de la nostalgia no me gusta nada, me flipa la historia, me fascina la historia. De no haber sido periodista hubiera sido historiador para pasar todavía más hambre y vivir aún peor, pero hubiera sido muy feliz haciendo este tipo de, este tipo de
cosas, ¿eh? ¿No?
Mejor que yo, seguramente.
Dado que soy todo empleador.
Bueno, yo quiero decir que yo tengo el libro, por suerte, firmado tanto por Santi como por Juanjo. Lo tengo desde cumplir el aniversario y demás. Y leerlo, comprarlo, leerlo. La verdad es que está muy bien escrito, está muy bien contado. Se lee muy fácil. O sea que, y bueno, pues es conocer la historia de lo que ha ocurrido en Pinto en estos últimos 10 años. Ahora ya hace un tiempecito que se han cumplido los 10, pero de verdad que es un libro muy, muy bien escrito y muy recomendable.
Muchas gracias.
Al final era pues hacernos ese pequeño homenaje a toda la gente que ha ido pasando por aquí, pues quienes hicieron las cosas en lo radiofónico antes que nosotros, quienes hicieron las cosas en lo comunitario, en lo libre antes que nosotros, y mirarnos un poquito al ombligo para reconocernos lo que hemos hecho y también coger ideas para ver qué se puede hacer, porque a veces lo que hemos mencionado en el día a día se te olvidan cosas y aquí hemos hecho proyectos muy buenos, muy interesantes, que se podrían intentar recuperar o adaptar a las nuevas realidades, porque las cosas cambian, pero aquí, pues eso, nuestra idea, nuestro concepto permanece y, por supuesto, siempre abiertos a seguir siendo más gente y que ojalá, pues yo qué sé, para el 25 tengamos otra vez la excusa y haya muchas, muchas cosas chulas que contar, como ha podido ser este evento. Y bueno, decimos que esto va un poco de dar la voz a los demás y ya la estamos dando nosotros. ¿Quién quiere? Pues, Alex, momento micro abierto aquí.
Hola, muy buenas. Estáis presentando un libro, ¿para cuándo la película? Bromas aparte. ¿Habéis pensado en hacer un documental contando la historia de Radio Sata y moverlo por festivales y daros a conocer? Esa es una. Tengo otra luego muy cortita.
Por pensar y fantasear, pues se piensa todo, pero aquí hemos tirado. A ver, se daba la circunstancia, Alberto y yo tenemos algunos libros escritos, con lo cual, habiendo escritores en la emisora, pues los escritores de la emisora han escrito el libro. Pero ahora que han entrado en la emisora unos documentalistas, digo, unos realizadores de cortos, a lo mejor puede haber.
Vale, la otra...
Son el último fichaje de Radio Sata.
La otra igual curso, también, pero... va a lo mejor más dirigido para Coldo y para Juanjo, aunque para vosotros en general. La radio comunitaria, trabajadores de la salud mental, ¿cuánta importancia tiene de cara a la gente lo que es el humor, la comedia, y cuánta cabida y cuánta hueco en la parrilla de una radio comunitaria puede, o en este caso de Radio Sata, tiene el humor o la distensión?
Bueno, es una pregunta muy general que para... Yo creo que el humor es importante para todos, para la vida, no para las radios. Y si es absurdo, mejor, para mí. En cuanto a la salud mental, bueno, nosotros venimos de ahí. Hay también otro compañero aquí que también es de la radio, que es Jaume Coldo, y trabajamos en salud mental. Y bueno, yo también tengo la otra pasión. Yo también hice comunicación y audiovisual y de ahí me viene. Nosotros lo que vimos, principalmente para no enrollarnos, es que un colectivo que sufre un estigma todavía a día de hoy porque la gente no entiende lo que es una enfermedad mental, encuentra en la radio un espacio en el que se resignifica y se cambia a un rol reconocido socialmente, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, en el que tú, también por nuestra intervención social, como educadores sociales, creemos en las capacidades de las personas y no en los déficits, y las personas se ven reconocidas por los que hacen, y el modelo de la comunitaria, como decían, el modelo de la comunitaria es que sea accesible, que sea fácil, lo estáis viendo en el curso. Tiene que ser todo con las menores complicaciones posibles, que cualquier persona lo pueda hacer. Y yo creo que hablar y charlar sobre algo lo podemos hacer cualquiera, ¿no? Luego de la técnica ya es a lo mejor un poquitín más de hándicap. encuentran un sitio en el que en un día lo que han pensado es reconocido y además se llevan un producto que poder compartir con la gente que quieren. Y eso ha funcionado. Y luego, igual que Josemi, Manuel Fernández Sande, de la Complutense, pues es otro profe que nos ha ayudado mucho a visibilizar la radio en relación a la salud mental, y hemos hecho jornadas allí y realizó una investigación en la que demostró los beneficios para cualquier persona, pero ahora para las personas con trastorno mental grave, de hacer radio. O sea que le viene bien a todo el mundo. Hay que hacer radio, tenéis que ir a hacer radio.
Eso es. Y con humor, que somos un poco chetas. Nos reímos mucho en Radio Chata, pero no tenemos humor como tal.
Bueno, lo que dice Juan, cosas así, como profesionales y educadoras y educadores sociales, también pensar en una persona que escucha voces, ¿no? Con su esquizofrenia y escucha voces, o de una voz, o dos voces, o las que sean. Cuando va a la radio y se ponen los cascos, la voz se calma. Entonces, es un elemento terapéutico que se demostró en esa investigación y en otras que se han hecho. Por eso también hacemos radio con ellos. Aparte de que, imaginaos, una persona que vive encerrada en su casa 10 años por el motivo que sea, o 5 años, o 2, o 1, o medio, y tiene que ir a una radio, en este caso nosotros lo hacemos en diferentes radios comunitarias, imaginaos en Onda Merlín Comunitaria, que está en Villaverde Bajo y vive en Carabanchel. Pues esa persona se tiene que desplazar en autobús a Carabanchel. Ha cogido miedo al transporte en ese tiempo que ha estado en su casa, con su sufrimiento. Pues el mero hecho de que vaya a la emisora y se relacione con otros y con otras y llegue con sus voces, se ponga un micrófono y unos cascos, da igual que le escuchen dos personas, tres o cuarenta, pero a nivel terapéutico le salva por lo menos en esa pequeña isla de ese programa. O sea que digo, para que cuando vais a casa penséis en esto, si tenéis algún familiar o alguna persona que escuche voces o que directamente tenga un diagnóstico bipolar, pues la radio le puede servir bastante. La radio, el teatro, lo que sea, pero en este caso estamos hablando de radio y la técnica de la radio, yo me siento en una mesa y estoy ahí. De hecho, hoy hablábamos en un programa de radio que teníamos en uno de los talleres que tenemos por la mañana, los viernes, y hablábamos de la diferencia entre el podcast y, o sea, no es lo mismo estar en tu casa o escuchando un podcast que ir a una emisora comunitaria, usar el transporte, relacionarte con otros y vencer todo ese tipo de miedos a través del desarrollo y el entrenamiento en habilidades sociales. Y si además tienes parte de tu diagnóstico, el escuchar música, el escuchar tu propia voz te calma, pues oye, ya te llevas un beneficio. Un poco también lo hacemos por eso. Para mí, antes que me llame, para mí es alegre porque, o sea, yo la mayoría de los días que estoy en el taller soy muy emocional también, es verdad, pero yo me emociono, o sea, y lo comparto con ellos. O sea, digo, joder, pues qué avance, o sea, que me parece que es una alegría de vida hacer eso.
Sí, completamente. El momento en el que estamos haciendo el programa es un momento alegre, es pasárselo bien. Y ahí está el quid de la cuestión, junto con lo que acaba de decir Koldo, de que da igual que estén escuchando 3 que 33. El objetivo no es la audiencia. Muchas veces se nos pregunta, oye, ¿y cuánta gente os escucha? Digo, pues no lo sé. Pues es que me da igual, porque en este caso... Y
Puerto Rico, ¿sabes?
También, pero es que en este caso en concreto de los grupos de radio que hacemos en los centros de rehabilitación psicosocial, el objetivo es precisamente hacer el programa. Luego la audiencia, bueno, pues si nos escuchan tres, perfecto. Si nos escuchan 33, pues perfectamente 33. Un detalle ahora, aparte de la colaboración con la universidad, que está vigente, se ha hecho mucho, pero ahora todavía hay planificación de que se haga más. También tenemos acuerdos con, por ejemplo, Onda Madrid, que los domingos por la mañana nos pone en redifusión uno de los programas de los que hacemos en la red de servicios de atención a las personas con problemas de salud mental. En fin, la cuestión es que es una herramienta que tiene un potencial tremendo. Al respecto de los programas de humor y de la pandemia, si os acordáis, tenemos un programa ahí pendiente que retomar, que es aquel de los allegados. Lo de la pandemia lo digo porque es donde surgió aquel concepto de los allegados. Y ahí lo dejo, ¿eh? Ya retomamos. Y otra cosa que quería decir, y se me ha pirado.
Háblale al micrófono, hombre de Dios.
Que lo que permite hacer esto es el modelo de la radio comunitaria, que es accesible, porque esto no lo podemos conseguir. Bueno, está muy bien lo de la colaboración de Onda Madrid, soy partícipe de ella, nos redifunden, pero siempre en un horario residual y en redifusión, que la radio pública ofrezca a un colectivo, a una minoría, hacer un programa. Bueno, aquí José Milo sabrá mucho mejor, que él es profesor de, ¿no? Y es inevitable, o sea, es imposible. Y las únicas que abren de verdad al pueblo la radio, pues es el modelo comunitario. Las privadas es evidente que ni las nombro, está claro.
Y luego con tu pregunta, lo del humor, por lo menos los tres representantes estamos aquí de educadores sociales, es que va mucho la persona, ya no en el profesional, lo a que te dediques, ¿no? Y es que no concebimos intervenir con esas personas y a través de la radio, si no, hacemos con humor, o sea, pero con humor ácido y va pillando el punto a cada uno, o sea, que es que para nosotros es otra herramienta más que sumamos a la herramienta de la radio, o sea, son todas ventajas, un plan sin fisuras.
Ya me he acordado y vamos a soltar el micrófono, que parece que estamos monopolizando. Sí, parece que no nos gusta hablar. Es una pregunta directa para Santi. Después de 2 años aproximadamente de celebrar el aniversario y de hacer el libro, bueno, el libro está ahora mismo 1 año, ¿no? Bueno, da igual, el tiempo que sea. La pregunta es, ¿has encontrado o se te ha presentado información nueva susceptible de que apareciera en el libro y que en su momento no apareció y por eso no aparece? ¿Se presenta la posibilidad de una nueva edición con ampliación y la mirada del director?
Pues me mira Alberto de lejos, me dice, sí, sí, pero soy incapaz de recordar. Sí, que de recordar que con los libros pasa, con cualquier obra que se manda a publicar, pasa mucho una historia. Nunca lo abandonas del todo. Llega el momento que dices, lo mando ya porque si no voy a seguir metiendo cosas, descubriendo cosas. Pero no me has pillado fuera de juego y no logro recordar nada concreto que dijera, ay, pues teníamos que haberlo dicho. Pasarle el micro, que está muy convencido. No, porque estamos emitiendo en radio.
Hola, buenas tardes. Pues en la parte de contextualización histórica, geográfica, pues justo me llegó una referencia de la importancia de las radios comunitarias en movimientos políticos en el sudeste asiático, justo esta semana, una referencia bibliográfica. O sea, que al final se puede ampliar y, de hecho, haberle quitado cierto eurocentrismo y etnocentrismo a esos capítulos. Que, bueno, sí que Latinoamérica se habló bastante, bueno, bastante, dentro de que es un capítulo muy marginal e introductorio, se habló de ello, pero, por ejemplo, Asia lo pasamos lo pasamos por delante.
Por eso no me acordaba, claro.
Y luego, por supuesto, pues...
Igual podemos vivir sin Asia, para contextualizar la radio en Pinto.
No tanto, no te creas. Y luego, pues sí, el resto de actividades que se ha ido haciendo desde Radio Sata, que han tenido presencia pública y demás, mismamente esta presentación, y que evidentemente, pues...
A ver, claro, decidimos poner el final del libro de la historia de Radio Sata en el festival del 10º aniversario, pero entre que corregimos, que entregamos, que si fallos, que si no sé qué... Desde que entregamos el libro hasta que llega la imprenta, pasaron 80.000 cosas que hubiéramos dicho, ¿podríamos meterlo? Digo, no. El libro lo hemos entregado, finaliza aquí en el festival de Radio Sata de 2020. De 2024, porque si no, no había manera.
Un formato de libro como este, que celebra una fecha cercana, lo que pierde, evidentemente, es la perspectiva histórica, porque no se puede adquirir, con lo cual, al ser cercano, sería algo continuo, vamos. Pero bueno.
Lo que sí que nos ha servido, por hacer una puntualización, y ya suelto el micro, que lo ha dicho José antes, es muy importante, es que sí nos ha servido para ser conscientes de lo que hacemos. Y ahora, cualquier cosa que hacemos... Estamos con la coña, pero nos la mandamos al grupo para el siguiente libro. Y vamos cuidando mucho más archivar documentalmente lo que hacemos, no solo en los programas de radio, sino con fotos, con nombres, con... Ahora ya somos mucho más conscientes, eso sí que...
Yo, si me permitís, querría decir que no deberíamos desdeñar la influencia de Tetsuo Kogawa en la radio libre y comunitaria a nivel global. Gran genio japonés, de, que evidentemente supongo que no llegaría a Pinto su influencia, pero
bueno, ya puestos no, a... No descartaría. La verdad es que en los tiempos de Radio Ejidos hacían cosas muy, muy curiosas y no sería descartable. No sé si alguien tiene algo más que comentarnos por aquí. Pásale el micro a la compañía, por fin. Así queda grabado.
Sí. A ver, que os quería preguntar si habéis ido en algún momento a los centros de mayores.
Pues estás casada bien, Olga.
Sí. Bueno, hemos estado haciendo proyectos. Dentro de los proyectos que hemos hecho de talleres de mujeres, hemos hecho con mujeres, con hombres, con mujeres derivadas del punto de violencia de género, con niñas y niños y con mayores. Y sí, estuvimos varios años trabajando en el centro de Santa Rosa de Lima.
Y si es algo bastante común en las emisoras comunitarias, en sus barrios, y que se me ocurra si OMC Radio tienen un programa muy específico con Mayor Voz, que lo hacen las lideresas de Villaverde, que es un grupo de señoras maravillosas que van en comandita a todos lados, a todos los eventos de la radio, a todos los eventos sociales, que es un programa muy potente, semanal. Sé que también hacen en Radio Enlace, tienen dos programas que los hacen en centros de mayores de allí de su distrito, en Hortaleza. Y sé que debe haber más cositas, pero así seguro sé que existen estos. Si es uno, sí. Pues un poco lo que hablábamos, nos tenemos que dirigir a todos los sectores de la sociedad. Y es verdad, suele ser un trabajo bastante agradecido, porque muchas veces hay personas que bueno, nadie aquí, les ha puesto un micro en la, sí, delante en la vida.
Aquí tenemos
y tienen
a
mucho
Luis.
Que
a Luis, que está allí detrás, que formó parte del proyecto de mayores que hicimos de radioteatro. Y luego hicimos el radioteatro, lo hicimos en la Escuela de Música, ¿no? Recuerdo. Hicimos allí la obra de radioteatro en la Escuela de Música, al que estaba todo el mundo invitado.
Pasarle el micro a Luis, ¿no? Que cuente.
Sí, pasarle el micro a Luis.
Venga, Luis, cuéntanos un poco.
Además, Luis habla muy bien.
Bueno, sí, yo recuerdo con mucho cariño aquellas dos actuaciones que tuvimos en la Escuela de Música. Era un cuento de El Indulto, creo que era el título. Sí, era un cuento.
Y también hicimos otra obra en el Santa Rosa de Lima.
Sí, me acuerdo de las dos y lo pasamos muy bien.
Lo pasamos muy bien.
Y con muchas ganas de repetir.
Pues ya sabes,
muy
cuando
interesante.
Queráis.
Se nos están acumulando los deberes de cositas chulas que hacer, ¿eh?
Vamos a necesitar
necesitamos
más
manos, necesitamos manos y ganas y voces. Las puertas están abiertas, ¿eh?
Y dinero para liberar a los trabajadores.
¿Para liberar a los trabajadores del yugo de la explotación o para pagarles un salario? Que es que estamos en el Centro Social Octubre, hay que matizar, que aquí si no esta gente coge carrerilla.
Matiza. Las dos, toda la vez.
Pues si estamos ya... Bien.
No he hablado todavía.
¿Quién es usted? Preséntese.
Bueno, me llamo Coldo.
Sí. Yo creo que como miembro de Radio Sata también yo hago autocrítica, ¿no? Y yo sí que necesito marcarme retos y tengo varios retos. Uno de los retos está casi conseguido y es que, por ejemplo, las radios comunitarias en la Comunidad de Madrid, sin irnos a las de España... pues hay poca igualdad real y poca equidad de género. Y eso sí que en Radio Sata hemos intentado, bajo nuestra humildad, intentado desde el principio, en esos inicios que Juanjo y yo pensamos eso, pues que fuera una radio de mujeres, de hombres y de todas las personas de este planeta. Entonces eso nos parece como muy un reto importante y que no debemos perder el foco. Luego otra cosa, que hay un compañero que ha venido al curso, es de Francia, y las radios nos parece todavía poco accesibles, tanto en el idioma como en todas las... le vais a enmarronar. Como en la accesibilidad real. Hoy estaba por los viernes por la mañana y otros días voy a Onda Merlín, que es la radio comunitaria de Villaverde, y hoy estaba una compañera de una... un proyecto que se llama la Fundación SER, que son personas con diversidad diferentes, y ellos se dedican, que somos muy envidiosos los de salud mental, van después de nosotros en la parrilla y siempre llevan un famoso los viernes por la mañana, ¿no? Y estamos esperando la puerta que salga a ver que aquí entra el programa de Mario, ¿no? Y entonces, Échale Papas, se llama el programa, Échale Papas, por si queréis escucharlo. Hoy tenían a Beatriz Rico, tenía esta mañana, una actriz. Y entonces estaba una de las compañeras de la noche haciendo la radio de Onda Merlín un poco más accesible, ¿sabes? Con carteles de accesibilidad, tanto para personas ciegas como para personas con espectro autista y demás. Pues también eso es un reto para mí en Radio Sata, que para subir a Radio Sata tenemos una escalera. Y eso nos dificulta mucho el poder que vayan personas mayores o que vayan todo tipo de personas que no puedan subir una escalera. Y luego yo tengo un reto personal como miembro de Radio Sata y es, me da mucha rabia el venir aquí al Espacio Octubre e ir a otros foros y cuando estábamos en Trice pasaba lo mismo, que en una ciudad, porque esto ya no es un pueblo, aunque funcione como pueblo, una ciudad como Pinto, pues no seamos capaces, yo hablo como autocrítica, ¿vale? La radio comunitaria, de intentar dar voz a todo el movimiento sociopolítico que hay en el municipio. Las asociaciones están como desmembradas muchas, pero aquí hay un ayuntamiento, hay un pleno, hay unos partidos políticos. Y creo que Radio Sata, repito la palabra autocrítica, pues deberíamos de servir como radio comunitaria para dar voz a esos partidos políticos, los partidos políticos que no quisieran venir, que no vengan, pero ya no hablar de programas políticos, sino hablar incluso como personas, ¿no? O sea, que siente una persona del PSOE, que siente una persona del PC, de Izquierda Unida, de Podemos, tal, cuando ejerce la política pura y dura. No la política de los políticos que estamos acostumbrados, sino la política real. Y eso para mí es un reto como persona que forma parte de Radio Sata. En francés. ¿Qué has sentido cuando has venido a un sitio como este? El otro día me decías que venías y que te servía para aprender español, ¿no? Y para practicarlo. ¿Qué sientes cuando llegas a un sitio como esta reunión en la cual tienes que estar súper afinado del oído para entendernos?
No sé, es un ejercicio muy complicado porque hay como muchas informaciones, pero estoy aprendiendo muchas cosas y como de siempre me gustan las iniciativas locales y eso me parece una iniciativa increíble y me gusta como formar un poco parte con esta formación de sí formar un poco parte de las radios comunitarias, perdón. Pero,
¿en Francia cómo funciona o en otros sitios que ha estado el planeta que hoy al otro día cómo funciona una radio comunitaria?
Creo que como también hay como este tema, el foco local es muy importante también, pero no sé si hacemos mucha la diferencia entre radio comunitaria y radio asociativa radio libre también. Creo que eso forma toda una parte porque, como dijiste, creo que como François Mitterrand no hizo como hay como el apoyo del Estado es como muy fuerte y pero por ahora, porque no sé si va a durar mucho. Creo que no sé, quisiera, pero creo que no va a durar mucho. Y sí, creo que es muy importante también, pero no sé si hay el políticamente es tan las iniciativas locales son tan no sé, pero involucrada, ¿sí? Involucrada en como puede ser Radio Sata, por ejemplo. Así que no puedo decir mucho, pero sí, como es, me parece un poco diferente. No sé cómo podría seguir, perdón.
Merci. te he puesto en un aprieto.
Sobre el tema, para ir acabando, si no hay alguna pregunta más, sobre el tema de la accesibilidad, una cosa que ven, un debate que ha surgido mucho en el curso y que también lo estamos hablando muchas veces entre las emisoras es esto que ahora tanto se llevan un podcast que tiene que ir con vídeo, de para qué queremos vídeo, de muchas veces los más románticos decimos, a mí me gusta que no me vean la radio, hacer mi programa en chándal y que no se vea todo lo que gesticulo y tal. Pero nos hemos dado cuenta de una cosa, lo de subir los programas en vídeo te permite una cosa que es las personas que no oyen, pueden también consumir tus contenidos y participar. Con lo cual, bueno, es uno de los proyectos futuros. Bueno, futuros, ¿no? Estamos en ello, pero todavía no se puede ver en Radio Sata, de tener esas camaritas, porque además la tecnología nos facilita las cosas, los subtítulos se generan automáticamente y demás. Y es una de las líneas en las que hay que ir viendo. La radio, como hablábamos al principio, no se muere. La han matado 70 millones de veces y aquí sigue transformándose y sirviendo exactamente para lo mismo. Si no hay más historias...
Yo quería hacer un comentario muy breve, o sea, porque asumo que no hay mejor forma de hacer autocrítica que debajo de una efigie de Vladimir Ilich Lenin, ¿no? Porque la autocrítica leninista... Pero, hombre, yo creo que, si bien es cierto que estoy totalmente de acuerdo con esto que has dicho, ¿no? De que hay unos debes en el mundo de la radio comunitaria con respecto a cuestiones de accesibilidad, de igualdad de género, etcétera, etcétera. Yo creo que también, porque hay veces que pasamos de la autocrítica al fustigamiento en un microsegundo, creo que también hay que entender, ¿no? Dejar claro hoy aquí que las entidades, ¿no? De comunicación comunitaria no dejan de ser un fiel reflejo de la sociedad en la que se insertan, ¿no? Que no, y está bien que nosotras hagamos el esfuerzo, creo, ¿no? Que no hacen otras realidades de nuestro entorno, pero bueno, que al final estamos cruzados y cruzadas por las mismas contradicciones, ¿no? Y las mismas opresiones que se encuentran fuera, ¿no? De las puertas de nuestras emisoras. Y con respecto, claro, a la accesibilidad, pues muchas veces tiene que ver también, ¿no? Con esa precariedad material en la que vive constantemente el tejido asociativo, ¿no? Que muchas veces pillas el local que puedes, no el que te gustaría, ¿no? Radio que hemos pillado un local que desde el punto de vista de la accesibilidad es para denunciarnos, pero es que no llegaba para otra cosa, ¿no? Entonces creo que está guay, ¿no? Marcarnos ese horizonte, pero llevar cuidado de la autocrítica, ¿no? Y no pasar al fustigamiento, porque eso, jo, luego nos ponemos tristes.
Y tenemos que tener humor en la radio comunitaria.
Bueno, pues nada, ya para terminar, darle las gracias a todos y a todas las que habéis venido a comprar el libro. También tenemos allí camisetas de la URCM y bolsitas. Y nada, pues eso, daros las gracias y que os animéis a acercaros a la radio, que al final la radio comunitaria es para dar voz a la comunidad, para dar voz a las personas que viven, que trabajan y que están en Pinto. Y que quieren contar sus historias, sus problemas, sus alegrías, y todo entra dentro de la radio. Así que acercaros, que ahí estamos.
Claro que sí. Y los temas de radio, los eventos de radio, me gusta siempre cerrarlos con una canción, que esto no es una charla solo, es un programa de radio, que se nos olvida, en radiosata.org se nos está escuchando en directo. Me gusta tener una con esta canción de un grupo sueco, Baboon Show, que yo creo que es en inglés, pero resumo muy bien cómo nos sentimos, que nos estamos a este lado del micro, pero también cómo se siente quien está al otro lado, en los altavoces, en los cascos, ¿no? Y más si es con este modelo que estamos insistiendo tanto, que está pensando desde lo común, lo comunitario, en romper el individualismo. La canción dice, traducido un poco de aquella manera, un trocito: si estás cansado en la frontera, sabes que nunca te decepcionaré. Recuerda cómo nos enamoramos, recuerda que este es nuestro pueblo. Siempre estoy aquí para ti, ahora, incluso cuando hace ya mucho que me fui. Entonces ya no estarás solo, tú no estás ahora solo. Radio Rebelde. When you are lonesome solitary, you know I'm never far away.
You are not alone. You are not alone. Radio Rebelde.